En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Programa 229 de Ganamos con ellas. Como ya se habrán dado cuenta, hemos cambiado de horario porque ha vuelto el fútbol, el masculino. El femenino solo volverá en la tercera categoría, la primera nacional, y en julio, para jugar la fase de ascenso a segunda división. Incomprensible. Al menos ha recibido una, considero que buena noticia, porque la federación ha reconocido esta semana la primera y segunda división femenina del fútbol como profesionalizada. Primer paso que veremos qué implicación tiene, porque hoy, 14 de junio de 2020, no tiene efectos legales, porque recordemos que la Ley del Deporte de 1990, que es la que tenemos todavía, solo distingue entre competiciones profesionales y no profesionales. Lo de profesionalizada es un término acuñado por la propia federación. Nos quedamos con que, al llamarlas así, a lo mejor se dignan en colocarlas en el escalafón que merecen y no las últimas de la cola, con el fútbol aficionado y a la altura de los juveniles, que es como las presentan habitualmente en cualquier web federativa que consulten o incluso en el organigrama de los clubes que tienen sección femenina. Ellas las van a encontrar a la cola. 40 años han tenido que pasar para que dejen de ser aficionadas, aunque, insisto, nadie sabe lo que implica esa denominación de profesionalizada para las dos categorías superiores femeninas, la Liga Iberdrola y la Liga Reto Iberdrola. A ellas les cancelaron la Liga, sin descensos y con ascensos directos de segunda a primera, como ha ocurrido en otros deportes. Aunque se están dando ya casos de retiradas inesperadas, como las exacampeonas del voleibol nacional, el voleibol Logroño, que ya comentamos la semana pasada que retiraban el equipo, pero por hartazgo de su presidente ante el ninguneo y la falta de interés hasta de su propia federación. Esta semana se despachaba el presidente del club, Carlos Arratia, al explicar el porqué de la retirada del equipo, un equipo ganador de la competición.
Una federación caduca, cansada, sin ideas, sin ilusión, y en la que el amiguismo, la compensación de favores o el simple servilismo imperan votaciones muy importantes de comisiones y asambleas. Creo que el voleibol español no puede permitirse el lujo de perder otros 4 años. Como prueba tangible de lo que digo, comentarle que nuestra federación tiene el triste récord de entre todos los deportes femeninos acogidos por el patrocinio de Iberdrola Universo Mujer, de ser la única en la que dicho patrocinio no ha beneficiado con alguna aportación económica directa a los clubes, sino que nos ha supuesto un aumento de los gastos corrientes de estas últimas temporadas, al tener que costear parte de los gastos de las retransmisiones que se han llevado a cabo en horarios tan interesantes y con alta cuota de pantalla como los lunes a las 4 de la tarde.
Se puede decir más alto, no más claro. Lo cierto es que la federación no ha movido ni un dedo por mantener a las campeonísimas en la competición. Y en balonmano, el Alcobendas de Liga Guerreras Iberdrola, que había salvado la categoría por la cancelación de la Liga, también renuncia a su plaza porque la Junta Directiva ha dimitido en pleno. Y en esta competición, en la que tenemos al Iberbank Gijón de la Calzada, también ha renunciado a subir el Sporting La Rioja, porque no puede asumir el ascenso. La crisis del COVID-19 ha pillado a las categorías femeninas en pleno auge de expansión y me temo que, por desgracia, vamos a dar algún que otro paso hacia atrás, y ya saben que en este programa no nos gusta dar pasos atrás ni para tomar impulso. Impulso es el que quiere tomar el Areces Ecopilas de la Hockey Liga, que anunciaba el fichaje de Susana Pandavenes como directora deportiva. Las mosconas salvaron la categoría por la cancelación de la Liga y están ya preparando un nuevo proyecto en la élite. Vamos a hablar en un minuto con Susana Pandavenes y con una de sus jóvenes jugadoras, Victoria Novo, la portera que seguirá una temporada más en el club y que tiene una bonita historia. Y vamos a contar un capítulo más de esos 40 años de historia del Real Oviedo con una futbolista que ha vivido los últimos 20 años desde los dos lados, con los guantes en la portería y como entrenadora de porteras cuando se retiró de la competición. María Rodríguez Naves, la gran Maru. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Afortunadamente, Afortunadamente las mujeres siguen llegando a los puestos de decisión o a los banquillos, incluso a la dirección técnica, que es lo que ha ocurrido con nuestra protagonista de esta noche, Susana Pandavenes, que ha sido el fichaje de esta temporada del Arece Secopilas, del equipo de grado que lo ha contratado para hacerse cargo de la dirección deportiva por primera vez en la historia del Club Moscón. Así que vamos a hablar inmediatamente con Susana. Susana Pandavenes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estamos?
Bueno, muchos años ya lejos de Asturias, ¿no?
Sí, pues es una de las cosas, bueno, de los requisitos, ¿no?, indispensables para escuchar cualquier oferta que venía, que fuera en Asturias, porque sin duda era el objetivo que tenía, volver a casa y, bueno, después de eso, pues evidentemente seguir con el deporte, seguir con la comunicación, que son mis dos facetas profesionales, pero siempre intentando, si no era volver a acercarme.
Acercarte, y te has acercado, vamos, de lleno, porque ha llegado la oferta de Lareces, pero no para hacerte cargo del equipo femenino, sino de la dirección deportiva de todo el club, ¿no?
Sí, bueno, yo estoy en Madrid, en el Club Deportivo Virgen de Europa, aquí en Modella del Monte, y ahora es lo que hago aquí, soy directora técnica del club. Antes estuve en el Alcobendas, donde ya coordiné base, coordinaba escuelas y categorías inferiores, y bueno, es un poco mi perfil, ¿no? Yo siempre que estos días, ¿no?, que salió la noticia y me llamaban, es verdad que, bueno, por el hecho de ser mujer, mucha gente me preguntaba, ¿vas para lo que diga femenino? Bueno, pues mi perfil es un poco más de cantera, ¿no? Estoy más enfocada quizás en este momento, no sé en el futuro, pero en este momento estoy más enfocada a lo que viene siendo las escuelas, los niños, intentar sacar gran cantidad de jugadores de los colegios, que es mi fuerte y también es lo que más me gusta hacer.
Es lo que más te gusta, pero tenemos que sacar también muchas jugadoras, ¿no?, muchas niñas que se acerquen y que hagan más grande a este equipo, que este año va a vivir su segunda temporada en la máxima categoría, aunque por cuestiones de que se canceló la liga y al final se decidió que no descendiesen.
Sí, lo que comentas a mí me llama mucho la atención, porque ya hace tiempo que el hockey en Asturias, bueno, pues está descendiendo mucho el número de fichas federativas. Es verdad que ahora parece que volvía a coger vuelo, y es una pena que esta pandemia, no sé si hará que el año que viene haya clubes que incluso no puedan salir, como estamos viendo que pasa en otras comunidades, o jugadores cuyas familias no puedan afrontar esa cuota y no puedan seguir practicándolo. Ojalá no. Pero así como veía en Asturias que había menos jugadores que antes, que tradicionalmente, sí que vengo viendo en los últimos años, desde que estoy fuera, un crecimiento enorme en el número de jugadoras. De hecho, hay canteras que tienen casi el mismo número de jugadores que jugadoras, que bueno, que es lo ideal, ¿no? Y eso pues me alegra un montón. Ahora lo vivía desde fuera, no estaba dentro, pero espero también poder aportar mi granito de arena a eso y por supuesto sacar de los colegios un montón de jugadores y jugadoras.
Claro, ¿no? Y teniendo en esos colegios, si tienes un equipo en la OK Liga, ¿verdad?, en la máxima categoría, es bastante más atractivo para todas esas niñas y también para los niños acercarse al deporte.
Sí, yo creo que el primer equipo tiene que ser un referente, sobre todo, bueno, pues de eso, una cita semanal, ¿no? Lo mismo que si los chicos suben al Plata, pues me imagino que también hará que muchos canteranos vayan a esos partidos, pues que los equipos femeninos del club tengan una cita semanal de cada 15 días en la que se ven todas las jugadoras, no solo de grado, sino también de otros clubes que no tengan equipo en OK Liga. Y un poco, pues eso, el espejo en el que mirarse para las pequeñas que quieran llegar ahí.
Claro, además te vas a un sitio como es el equipo de grado El Areces, que es historia del hockey y patines. Tradición no falta allí. Les faltaba tener, hasta que el año pasado lo consiguieron subir, tener ese equipo en la Hockey Liga, ¿no?
Sí, bueno, me voy al sitio, yo creo que está mal que lo diga, pero de pequeña casi era el sitio que más odiaba, porque sin duda era una de las pistas en las que peor lo pasamos. Yo pertenezco al primer equipo femenino de Asturias, que era, bueno, Santo Domingo, que luego fue el Cibeles, y claro, cuando solo éramos nosotras íbamos por todas las pistas a jugar la liga, bueno, masculina, mixta por nosotras, pero todos los demás eran equipos masculinos, y el ABC siempre lo recuerdo como un partido horrible porque me mareaba en el coche para ir, luego llegabas, te metían un montón de goles, luego volvías para casa, encima se jugaba súper pronto. Yo recuerdo madrugar mucho para ir a Grau, porque como eras cría y los partidos eran... se iban poniendo las horas correspondientes según la categoría. Cuando eras cría, igual jugabas allí a las 9 de la mañana. Era un madrugón, una paliza.
Así que, con el colacao en el estómago, todas las curvas bajando por Trubia, ¿no? Hasta llegar a Grado. Ahora no hay ese problema ya, ¿eh? Ahora no hay excusa, que hay una carretera, línea recta, una autovía, que no tienes ningún problema para llegar a Grado.
Totalmente. Yo, vamos, vivo en Santa María de Piedramuelle y creo que tengo casi igual el pabellón de Grau que muchos de los de Oviedo. O sea que no, ahora ese problema no lo tengo. Pero espero que sí, que bueno, que Grau se vuelva a convertir un poco en la cita terrorífica para los demás, ¿no? Que los clubs vayan diciendo: ay, me toca la Arias este fin de semana, que son muy buenos. A ver si podemos.
Has dicho que lo tuyo es la cantera, que vas a trabajar porque crezca el club, pero ¿vas a tener también algún peso en el equipo como el de la Hockey Liga para que siga creciendo y para que haga un bloque que les ayude a no tener una temporada como la que tuvieron esta, en la que precisamente no le fueron muy bien las cosas?
Sí, bueno, yo me gustaría enfocar ese equipo sobre todo como un proyecto de continuidad de cantera, ¿no? Que, como decíamos, hay un sub-17 por debajo, un sub-13, bueno, todas estas niñas que vayan mirando ya ese equipo con previsión de futuro y que muchas vayan entrando, porque es la idea, que el Hockey Liga sea un espejo y también un paso formativo más, ¿no? Que las pequeñas se puedan nutrir de la experiencia de las mayores y de sus recursos y su calidad, y además que puedan empezar a vivir esa experiencia de jugar en Hockey Liga o de hacer algún viaje, de participar en los partidos de casa, bueno, de estar, ¿no? Con ellas, que ya tienen que ser todo un privilegio. Intentaremos que el equipo este año pues sea más competitivo, sobre todo porque ya tiene un año de experiencia, y eso parece una tontería, pero se nota, y se nota un montón. Entonces yo creo que este año las cosas irán mejor ya por eso, por la experiencia que tienen y porque han aprendido y han evolucionado durante un año.
Lo que pasa es que me imagino que se va a notar también el cambio de competición, porque todavía no ha sido la asamblea, no se ha aprobado, pero parece evidente que no va a ser la Hockey Liga la que conocíamos hasta ahora.
No, se habla de que se dividan en dos grupos. Todavía no está determinado si será geográficamente o no, pero bueno, todo esto para abaratar costes en este momento, la verdad que facilita las cosas, porque todavía esta mañana veía el Facebook de vuestro programa, de Ganamos con Ellas, y la verdad es que voy a dejar de verlo, porque más noticias de femenino últimamente. Madre mía, entre el Logroño de voleibol, el balonmano Alcobendas, es que, bueno, se me cae el alma a los pies, y sobre todo con esos dos referentes.
Que es la realidad de las categorías femeninas, de los equipos que están en categoría femenina. La realidad es esa, y un equipo, es cuando ves caer a alguien como el voleibol Logroño, que lleva 6 años consecutivos ganando la liga, siendo el absoluto dominador, la Copa de la Reina, la Supercopa, con 5 tripletes, que de repente dicen: hasta aquí he llegado, no aguanto más, no puedo más con este ninguneo, esta falta de atención y este desprecio casi que les han hecho. Es que dices, tenemos que hacer las cosas de otra manera, tenemos que apostar de verdad, ¿no?, por los equipos femeninos y dándoles una estructura. Y en este caso tú has entrado en la dirección técnica, y como mujer me imagino que también sabrás dar esa estructura para que no sea por la voluntad de pues muchas veces son padres y madres las que llevan los equipos, y cuando ya no pueden o se cansan, lo que no puede ser es que desaparezca ese equipo y desaparezca la ilusión de un montón de niñas que se quedan en la calle.
Totalmente. Yo ya te digo, viendo vuestras redes sociales esta mañana, pensaba, bueno, es que, no sé, como que tengo la sensación de que esto del deporte femenino ha sido una moda en un momento en el que quizás el país, bueno, recobraba el movimiento de la economía, recobraba un poco también la esperanza de salir de aquella crisis de la que hoy hablamos todos. pero es que no puede ser así, claro, es que es lo que dices, la ilusión de las jugadoras y el trabajo de todos estos años y el esfuerzo de ellas, es que no puede medirse en eso. No puede ser que sean movimientos, pues un poco como lo que está pasando ahora con el racismo. Es que el racismo está ahí todos los días, entonces está súper bien que haya movilizaciones para que todo el mundo sepa y escuche lo que no nos gusta oír, porque lo hay, pero es que tiene que ser algo de todos los días y sobre todo de formación y de educación, igual que pasa con el deporte femenino.
Claro, lo mismo, es que la desigualdad está ahí todos los días, aunque no la parece que no la vemos, pero es real, y cuando ves estas noticias es cuando te das cuenta de la realidad que tienen cuando caen los grandes, ya no los pequeños, sino los grandes, y los pequeños hacen lo que pueden. Pero tú para este año, viendo lo que ha pasado con la cancelación de la Liga y con las decisiones que se han tomado también desde la... Bueno, no se sabe todavía porque la Federación Europea ha dicho los rankings, las plazas que tiene España, pero no sé si a ti no te parece también un poco injusto que, tal y como no se ha disputado esa Final Four de la Copa de Europa, que no hayan tenido oportunidad de los equipos que se habían clasificado de poder seguir en Europa, porque no van a tener competición europea por la decisión que ha habido ahora mismo en España.
Es muy triste. La realidad y el panorama que hay ahora mismo es muy triste, porque evidentemente esta situación de la pandemia pues ha trastocado todos los planes de todo el mundo, y de federaciones y de clubes, pero yo pienso que ha faltado voluntad, porque creo que, como dices, se hiciera lo que se hiciera, era injusto de todas, porque la situación lo es, y la realidad, sin buscarlas, no buscando culpables, sino por lo que ha pasado, es injusto para todos. Pero creo que con mayor voluntad se podrían intentar, pues no sé, incluso reanudar competiciones. También es verdad que es hablar sin saber, porque quizás en septiembre estemos peor de lo que estamos. Yeah. Yo quiero pensar que no.
Esperemos quiero pensar que no.
Y quiero planificar a que no, porque si no, pues eso, no hubiera fichado por el Areces, no empezaría un proyecto allí, porque hay que volver a vivir. Entonces, creo que todas las planificaciones y las organizaciones que hagamos de cara al futuro tienen que ser con la esperanza de que recobremos nuestras vidas. Y creo que las competiciones pues deberían enfocarse igual.
Tú estabas antes también en la organización de esa Federación Europea, sabías perfectamente cómo funcionaba, y no sé cómo has visto en estos años que te ha tocado ya en el otro lado, que es ya los despachos federativos, si ha visto una mayor promoción del hockey patines en categoría femenina, ¿se apuesta por ellas?
No, pues a mí eso me sorprendió bastante, porque, bueno, al final la primera mujer en el Comité Europeo de la historia, y bueno, vas con miedo, ¿no?, de qué me voy a encontrar. Es verdad que conocía a la gente que estaba dentro, pero bueno, no del trato, no como compañeros de trabajo. Pero me sorprendieron muy positivamente, porque todos estaban súper mentalizados, además de que es que el hockey femenino era el fuerte de nuestro deporte ahora mismo, y que la manera de que se visualizara nuestro deporte, la manera de que se fomentara y de recuperar el número de licencias en Europa que había anteriormente era con el hockey femenino, que era una baza que había que explotar, y creo que bueno, que se hizo mucho trabajo, pero claro, es lo de siempre, queda mucho. Y yo espero que bueno, los que han tomado el relevo, que también está mi compañera italiana Ferretti, pues en esto sigan por ese mismo camino, porque evidentemente a lo largo de 8 años se habrán hecho cosas bien y cosas mal, pero creo que en eso acertábamos.
¿Tú cómo ves que pueda salir el deporte, sobre todo en categoría femenina, después de esta crisis este verano? ¿Tienes alguna previsión para volver a entrenar, para volver a empezar? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que al final las crisis es como todo, va a afectar mucho más a los que se mueven al más alto nivel. Nosotros en grado, pues bueno, no hay jugadoras viviendo de esto, no hay gente, claro que son profesionales porque se lo toman de manera profesional, pero tienen sus estudios o sus trabajos o es un complemento, ¿no? Entonces, es verdad que, pues eso, en el caso de Logroño, en el caso de Alcobendas, en el caso de clubs que mantienen a jugadoras con contratos profesionales, esto lo van a pagar muy caro, porque Claro, porque va a costar un montón volver al punto en el que estábamos, que era muy bueno, ¿eh? Ahora lo vemos todos que parecía que estábamos levantando cabeza. Pero en el caso de los clubs, bueno, pues clubs más modestos como el Areces, yo creo que nos va a afectar sobre todo en las canteras por el número de niños que no van a retomar la actividad, que es lo que a mí me entristece, porque esta manera de desengancharse durante tantos meses sin que haya un vínculo, porque bueno, ni han podido ver a sus compañeros, ni a sus entrenadores, ni han disfrutado de la actividad, aunque fuera viéndola, porque tú al final tienes una lesión de 3 meses, pero sigues yendo a ver los partidos de tu equipo, sigues en contacto. Pero esta manera de desengancharse del deporte puede hacer que perdamos un montón de licencias, y eso es por lo que tenemos que trabajar e intentar empezar lo antes posible solo para eso, para que los niños vuelvan a subirse al carro del hockey, del balonmano, del bádminton, del deporte que practicaban.
Pues Susana Pandavenes, va a ser un placer tenerte de nuevo por Asturias y ver ese Club Patín Areces bajo tu dirección técnica, a ver si crece y si tenemos muchas más niñas y niños que se calzan los patines, cogen el stick y empiezan a funcionar por la pista y a jugar a ese deporte que tanto nos gusta aquí en Asturias, como es el hockey patines. Susana, gracias por atender nuestra llamada y bienvenida de nuevo a casa.
Gracias, Cristina. Ojalá, seguimos hablando.
Gracias.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas.
Seguimos hablando de hockey y patines y seguimos hablando del Club Patín Areces, pero queremos hablar con una de sus jugadoras, con una de las que van a continuar por segunda temporada en el equipo, y no es otra que la jovencísima portera Victoria Novo. Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas, muy bien. Aquí en casa.
En casa, sí, ¿verdad? Últimamente, bueno, ahora podemos salir un poco más, pero claro, lo de los patines, coger el stick o ponerte toda la indumentaria que te tienes que poner tú como portera de hockey patines, eso todavía no.
Todavía no. Echando de menos las guardas estamos. Todavía.
Sí, ¿no? Estáis echando todo de menos. Sí. ¿Pero los patines sí te los has puesto?
No, todavía no, porque los tengo en grado y todavía no he tenido la oportunidad de ir al pabellón.
Ah, te dejaste los patines allí. No puedes patinar, ni siquiera practicar.
Claro, yo. ¿Qué va? Yo tuve el último partido contra Palau, que jugamos en grado en casa. Y claro, yo pensaba que el lunes iba a entrenar, pero nos sorprendieron con que no, y ahí siguen, sí.
Y ahí siguen. Y sí. Tú vives en Gijón, ¿no?
Yo vivo en Gijón, sí.
Y no hay nadie ahí en Gijón que te pueda dejar unos patines para volver a tener esa sensación, ¿no?, de patinar.
De momento me voy conformando con el stick y la bola.
Con el stick
ahí
y la bola, que no está mal. ¿El resto de la indumentaria sí la tienes en casa o la tienes también en grado en el pabellón?
Tengo unos guantes de portera, que a veces hago ejercicios con pelotas de tenis o algo así, para tampoco molestar mucho a los vecinos, sí. Pero de momento eso, mínimo.
Bueno, me imagino que estos meses de confinamiento en casa para deportistas como eres tú tienen que ser duros, ¿no?
Nunca había estado tanto tiempo sin practicar hockey, porque siempre, aunque sea en verano, había algún campus, quedabas alguna pachanga, pero ya son demasiados meses, ya vamos, está haciendo horrible la espera.
Es terrible, y eso que vosotras, bueno, por lo menos en esta espera, os ha llegado una buenísima noticia, ¿no? El que continuáis en la Hockey Liga por segunda temporada.
Muy contentas, vamos, estamos chochas con la noticia, sí.
Me imagino que esta segunda temporada ya va a ser distinto, ya sabéis de qué va esto de la Hockey Liga, porque no sé, ¿qué tal tú, como portera además, cómo has vivido esta primera temporada,
bueno,
en Hockey Liga?
Ha sido dura, nos hemos encontrado contra rivales muy, muy fuertes, que éramos novatas casi todas, no teníamos experiencia, y yo creo que esta segunda temporada vamos a intentar no cometer los errores que hemos cometido, intentar mejorar, dar otra vez lo máximo, porque lo hemos dado. Igual no nos ha salido todo como esperábamos, pero esperamos poder dar mucha guerra también este año.
Claro, porque me imagino tú que eres portera, que al final eres a la que le meten los goles, ¿no? Cuando te enfrentas con equipos que tienen una trayectoria de Hockey Liga muy superior a la vuestra y que tiene muchísima facilidad de cara a la portería y te caen 9 o te caen 10, ¿cómo lleva una jugadora como tú, cómo lleva eso?
Bueno, para empezar los partidos te los planteas en plan que sabes que vas a sudar todo lo que tengas. Pero luego te puedes llevar sorpresas, como por ejemplo cuando jugamos contra el Telecable, pensamos que nos iba a costar la vida, que íbamos a sudar, a defender, y al final nos vimos con que estuvimos siempre de cara a portería, bastante goleadoras. Yo en portería, por ejemplo, ese partido que me tocó jugarlo a mí, que bueno, yo juego con María, la otra portera, y jugamos las dos, y ese partido me tocó a mí y me sentí muy a gusto, nos sentimos como todo el equipo muy, muy compenetrados. Luego igual te toca como el último partido que tuvimos Palau, que ese ya estábamos muy cansadas, que veníamos de otro viaje, ya depende de cada partido. Los hay más duros, pero los hay que con muy buenas sensaciones.
Claro, pero de que lleguen las campeonísimas de Gijón a Grau y que las empatéis, eso ya no sé si entraba antes del partido o entraba en vuestro plan.
Fue un subido, vamos, nada. Lo teníamos, bueno, porque la mayoría venimos de ahí. Era un partido que sabíamos que iba a ser duro, sabíamos que iba a haber afición de Gijón, pero lo fuimos a luchar con todo lo que teníamos. Y yo creo que al final ese miedo de jugar igual un poco contra ese rival nos vino bien.
Tú dices, claro, la mayoría venís de ahí. Acabamos de hablar con la directora, la nueva directora técnica de Lareces, con Susana Pandavenes, que lo que quiere es crear, que crezca esa escuela ahí en Grado y que haya muchas más. Porque ahora mismo la cantera, ¿no? Donde salen, no todas, pero muchas jugadoras de hockey y patines, es de Gijón. Tú saliste también de ahí, de la escuela de
Sí, yo Solimar. También salí de ahí. Bueno, yo creo que eso era más antes.
Antes
casi todas las niñas, mi equipo, me acuerdo de pequeña que éramos todas chicas, y jugar contra un equipo que fuera una sola chica y era como, oh, vamos a jugar contra no sé quién, que es mi amiga. Y era como que prestaba un montón, pero ahora yo viendo categorías más bajas veo que te puedes encontrar en Oviedo, en Mieres, en Pola, con bastante variedad, y eso está muy bien.
Eso es lo bueno. Y empezaste en el hockey patines, pero tú en tu casa, tu madre es amazona, tu madre se dedica además a entrenar en el mundo de la hípica, ¿no?
Sí, mi madre es amazona profesional, está ahí montando en el chas, y sí, la verdad que el deporte me viene un poco de familia.
Te viene de casa. ¿Tu padre también viene del deporte?
Sí, mi padre jugó en Reus cuando era pequeño, que vivió en Cataluña, y gracias a él que me dijo en el cole, tienes que apuntarte a qué me apunto, gimnasia rítmica, no sé qué, mira, yo hice hockey, y digo, madre, vaya palabra más rara, y digo, bueno, pues para allá vamos, y ahí fuimos en el cole.
O sea, que pesó más el hockey de tu padre que la hípica de tu madre.
Sí, la hípica también la probé y estuve muchos años. Bueno, mi madre también tiene yeguas, pero hubo una vez que me dijeron, si montas a caballos pierdes flexibilidad. Y claro, dije, uy, yo necesito flexibilidad porque yo soy portera, yo no puedo montar a caballo, entonces. Y ahí me quedé.
O sea, que estuviste durante unos años, estabas haciendo hípica y también haciendo hockey y patines, hasta que llegó un momento que dijiste, yo quiero ser portera de hockey, ¿no?
Empecé compaginando gimnasia rítmica con hockey.
Ay, bueno, entonces pequeña. Lo de la flexibilidad ya viene de otro lado, entonces sí. Ya no es el hockey, sino la gimnasia rítmica.
Y mi tía, que también fue campeona de España de gimnasia rítmica, todo me viene de familia.
Bueno.
Lo de deportista, sí.
Qué
sí.
Familia, ¿no?
Sí. Entonces, pues ahí hacíamos gimnasia rítmica y hockey, y luego tuve que dejarlo por el hockey, pero por ejemplo en verano de vez en cuando montaba caballo y eso, y al final solo hockey.
Y al final solo hockey. Tú de pequeña me imagino, no sé, que para engancharte con el hockey, ¿qué es lo que tu padre qué hacía? ¿Te llevaba a los partidos o cómo pues, hizo para que tú te metieses tanto en el hockey patines?
Pues empezamos, mi mamá apuntó en el cole, en el que el club era el Iesca, bueno, en ese momento el Solimar, y me tenía de entrenadoras en ese momento a Marta Soler y a una chica que se llamaba Carla. Y eran mis entrenadoras y veíamos a las chicas jugar partidazos contra Voltregà, Manlleu y se nos caía la baba a todos.
Se te caía.
Y empecé poco a poco, vamos,
se te caía la baba viéndolas jugar.
viéndolas jugar. Encima en esos momentos estaba también Cristina Klein, que es una de mis referentes en deporteras, y bueno, fantástico.
Bueno, pues vamos a llamar a Marta Soler a ver qué nos cuenta, a ver si puede hablar con ti. Marta Soler, buenas tardes. Tenemos aquí a una joven portera, Victoria Novo, que me estaba recordando ahora aquí en antena cómo se inició y cómo decía que se le caía la baba viendo jugar a Marta Soler con el entonces aquel Hostelcur Gijón o Viesca Gijón, no sé ni el nombre que teníais en la época en la que te veía ella.
Viesca Gijón. Hola Vicky, sí. Buenas tardes.
Buenas.
¡Qué sorpresa!
Sí.
Bueno, me ha dicho que eras también que llegaste a ser su entrenadora. No sé si te acuerdas tú, Marta, de esta jovencísima Victoria Novo, que ahora es portera de OK Liga en el Areces.
Sí, claro, claro, claro que me acuerdo. Sí, sí, empezó en el colegio. Ella estaba en una extraescolar de patinaje y hockey. Yo hacía de monitora, también era muy joven en esa época. Y nada, y ella enseguida le gustó y luego ya vino para el club. Sí, sí que me acuerdo de ella, sí, o sea, y ahora es un lujo que una niña que empezó en un colegio ahora mismo esté jugando en OK Liga. O sea, está estupendo.
Sí, y además, no sé si sabías la historia que me estaba contando, que claro, ella empezó, su madre es amazona. Su padre le tiraba del hockey, pero tenía una tía también campeona de gimnasia rítmica. Y lo que ha escogido es el hockey, igual por veros a vosotras jugar.
Sí, sí.
Sí, bueno, es lo que tiene tener referentes por delante, ¿no? Y claro. Mira, no los busco en la familia, los busco, no sé, en su alrededor. Y mira, sí, sí. Curioso.
Mira tú, es curioso. Vicky, tus padres te regalaron el... por Reyes apuntarte al hockey. ¿Tú te esperabas ahora que tener la oportunidad de jugar como has jugado en OK Liga y poder replicar a mujeres jugadoras como Marta Soler, que te está escuchando ahora, y poder en otro puesto, porque Marta Soler no era portera, pero poder jugar al nivel que estaba jugando ella?
Buah, pues en esos momentos no te lo... O sea, no sé, soñabas con jugar con tus amigos, igual... que te subieran o ganar un partido. Y poco a poco vas creciendo y vas pensando, ¡jova!, las veo a ellas y a mí también me gustaría estar en algún momento defendiendo unos colores y que toda la afición se levante. O poder ganar un partido y salir con una sonrisa al saber que lo has hecho bien. Pero vamos, es como cuando sentimos que habíamos logrado ascender. Un subidón y todo que, vamos, no sé. Bueno, lo pensabas, pero creías que era un sueño que no te iba a llegar nunca, tampoco yo creo.
Marta, yo no sé, ahora que ya estás un poco apartada del hockey, ahora, bueno, ahora de momento, momentáneamente, ¿no? Porque acabas de ser mamá, enhorabuena, pero has dejado lo que es los patines de competición, vamos a decirlo así. No sé qué sientes tú al saber que hay otras niñas que a ti te veían cuando tú jugabas y además las entrenabas, que ahora hayan seguido tus pasos y estén pues al mismo nivel, porque están ahora mismo jugando en la OK Liga.
Pues es genial, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que siempre dicen, da lo mejor de ti, porque nunca sabes a quién puedes estar inspirando, ¿no? Y esto en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y mira, yo no sabía lo de la llamada, lo de los Reyes de Víctor, de Vicky, o sea, cuando lo contabais, no lo sabía eso, ¿no? Y ahora es como, ojo, qué bonito, ¿no? Y igual que yo me inspiran muchas personas de a mi alrededor o cuando era niña, es decir, un orgullo, la verdad que sí.
Es un orgullo, y qué importante también, ¿no?, que tengan todas las niñas, ya no, Vicky ya no es una niña, pero todas las niñas que tenemos ahora que puedan tener referentes, que pueda ser, antes eras tú, Marta, referente de Vicky, pero ahora Vicky podría ser referente de otras niñas que quieran ser portera, como claro, lo es ella en el Areces, pero para eso hace falta que tengáis visibilidad, ¿no?
Claro.
Claro. Y bueno, y por eso es necesario también los medios de comunicación también, para que visibilicen estas cosas, ¿no? Y que cada día haya más mujeres haciendo deporte, de todos los deportes, eso es fundamental, y que se vean y que salgan en los periódicos, en la televisión, es decir, vuestro programa pues es muy importante también para eso, para fomentar la igualdad de género en este sentido. No sé qué piensa la Vicky, pero yo lo veo así.
No, totalmente. Eso es lo que nos falta en este deporte y sobre todo a las mujeres, que se nos vea y se nos escuche.
Que se os vea, se os escuche, sobre todo que se os vea, que vayan allí a los partidos y que vean el ambientazo y que vean el espectáculo que se puede dar en cada partido. Marta Soler, te agradezco enormemente que hayas cogido esta llamada de repente con Vicky Novo para darle esta sorpresa, pero ya, mira, nos citamos para el próximo programa porque quiero hacer un programa un poco especial por ese 25º aniversario del Solimar Gijón, de este equipo de hockey patines que ha creado esta escuela, enorme escuela en Asturias, y tú eres una figura muy importante de la historia de este club y yo creo que merece la pena que la recordemos y que todo el mundo la conozca.
Pues ahí estaremos en esta cita.
Pues muchas gracias, Marta. Vamos a cerrar ya con gracias. Victoria Nova. Gracias, Marta. Victoria, bueno, no sé qué esperas ahora de esta segunda temporada, que no sabemos cuándo va a empezar, no sabemos tampoco cómo se va a jugar, ¿no? Porque ha cambiado un poco todo, pero vosotras, me imagino que tú lo que quieres es que te dejen ir a grado lo primero a coger los patines, ¿no? Que te abran el pabellón para poder patinar, pero no sé cómo ves que puede ser esta nueva temporada.
Pues bueno, lo primero, eso, con muchísimas ganas de entrenar, porque el primer paso va a ser ese, reunirnos todas con patines, a ver si sabemos lo que se hacía por ahí por la pista, pero sí, la verdad que, a ver, de momento a ver cuando nos confirmen todos lo que va, cómo va a acabar la liga, su formato y todo, que estamos ahí un poco a expensas, pero bueno, sobre todo con muchísimas ganas todas.
Muchas ganas.
Eso nos sobra.
Lo de momento tampoco has podido subirte a ninguna de las yeguas de tu madre.
No, eso se lo dejo todo para ella.
O sea, tú ya no quieres saber nada de la hípica ni de equitación, no quieres saber nada, ¿no?
No, yo las veo, las limpio, todo, voy a pasear con ella si hace falta, pero de momento se lo dejo todo para ella, para que eso, porque ella pone potros, sobre todo. Y son un poco difíciles, y claro, tampoco me quiero yo lesionar o algo. Entonces, como ella es la que sabe, todo para ella. Yo la miro, que me encanta verla, animarla y todo.
Muy bien, pues me encanta. Una familia más deportiva, no podíamos haberla encontrado aquí, y gracias a la portera del Club Patín Areces. Pues Victoria Novo, te deseo lo mejor en esta nueva temporada y que, como ya vas con la lección aprendida de este primer año, que fue, vamos a decirlo así, de pruebas, ya que podáis controlar bien en la portería, y aunque bueno, las grandes son muy grandes, son muy difíciles de parar, pero esperamos que por lo menos lo lleváis un poco mejor en esta nueva temporada que empieza. Gracias, Vicky, hasta siempre.
Muchísimas gracias.
Interactúa con nosotras en Twitter, @ganamosconellas.
Seguimos recordando la historia del hoy Real Oviedo Femenino, que ya saben que desde los últimos domingos estamos repasando esos 40 años que se cumplen el próximo 24 de junio de aquel México La Corredoria, que jugaba un partido en las fiestas del barrio. Y de ahí, fíjense, hoy tenemos un equipo en la Liga Reto Iberdrola, en el Real Oviedo Femenino, y en tres épocas muy distintas de las que se vivían desde ese México a la Corredoria, a la que vivió nuestra protagonista de esta noche, que no es otra que Maru, María Rodríguez Naves, la gran portera del Oviedo moderno. Maru, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas, Cristina. ¿Qué tal?
Bueno, pues aquí intentando recordar un poco y que la audiencia conozca pues ese fútbol tan diferente que se vivieron en las tres épocas que ha vivido el equipo, como fue en los inicios de Toña, al Oviedo que viviste tú y al Oviedo que tenemos ahora. Pero claro, a ti lo que queremos es que nos cuentes cómo era ese Oviedo moderno en el que tú te hiciste portera.
Sí, bueno, como tú bien dices, hay un gran cambio, ¿no? De esa época de los inicios del México La Corredoria hasta la actualidad. Bueno, se diferencian tres épocas pues bien marcadas, ¿no? Yo creo que me tocó vivir un poco la intermedia, ¿no? Y bueno, sí es cierto que de unos años para acá el fútbol femenino, bueno, dio un giro bastante importante, que eso es muy bueno. Y ya te digo, bueno, a mí no me tocó vivir la época de jugar un partido en las fiestas del pueblo, esa todavía no me tocó vivirla. Viví el cambio de los inicios de la Superliga, la primera división, ahí sí me tocó vivirlo. Empezamos con un equipo, solo tenía un equipo, y creo que con el trabajo de muchas personas que trabajaban a la sombra del club, se empezó a formar varios equipos, a formar una cantera, formar unas bases y unos pilares, ¿no?, para sostener el club. Todo eso llevó mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y bueno, pues las jugadoras también que estábamos en ese momento, también creo que fuimos pacientes ante ello, ayudamos al club de la mejor manera que pudimos y dimos todo en el campo por llevar el nombre del Oviedo Moderno pues por toda España también.
Pero tú, cuéntanos, ¿cómo llegas tú a esa portería? ¿Cómo llegas tú al fútbol? ¿Y qué fútbol te encuentras cuando llegas?
Pues bueno, yo llegué con 12 añinos al club y cuando llegué solo había un equipo. Era el primer equipo y estaba en Primera Nacional, lo recuerdo. Y nos juntábamos ahí unas crías, que de aquella nos entrenaba Toña, fue mi primera entrenadora.
Ah, mira.
Sí, y sí, te lo puede contar ella porque yo no quería ser portera, quería ser delantera. Y ella, ella la portería.
Ella nos contó el primer capítulo que abrimos, nos contó que ella jugaba de delantera centro.
Sí,
y fíjate que ella su carrera la desarrolló como central después,
como
atrás
central.
En la defensa, pero que ella lo que quería era estar arriba y meter goles, con lo cual llevabais un poco, ¿no?, paralelos, porque lo tuyo también es la defensa del equipo.
Claro, sí, bueno, a ver, yo era porque era una cría y lo típico que quería es meter goles y tal, pero bueno, tenía claro que quería ser portera, porque bueno, me gustaba y se me daba bien y ahí seguí. Y a partir de ahí, bueno, nada, fuimos entrenando, algunas fuimos creciendo un poquitín y ya, pues, se fueron formando un poquitín más de equipos. Hubo un segundo equipo, un regional, donde crecimos, yo crecí ahí un poco más como jugadora y me fui formando hasta llegar al primer equipo. Y ya te digo, a partir de ahí se fue formando la Superliga, que es la primera división, de aquella se llamaba Superliga, y a partir de ahí el club empezó a formar equipos de cantera para ir, bueno, formando en un futuro gente para llegar al primer equipo y que el club fuera creciendo poco a poco.
Claro, porque tú en esos primeros años que tú estabas en la portería, el equipo estaba conformado con jugadoras asturianas, teníais fichajes, ¿cómo era aquel equipo?
No, todo jugadoras asturianas.
Todo de la casa,
claro,
¿no?
Sí, todo de la casa. Y estábamos, pues no es como ahora que pues hay muchos movimientos, era lo que hablábamos, lo que cambió el fútbol, ¿no? Hay muchos movimientos, muchos fichajes, gente de fuera, gente de casa. No, eso no, antes no lo había. Eran las de casa y si no estábamos las de casa, pues no había equipo,
¿Tú,
realmente.
¿Tú eres capaz de cantarnos una alineación de aquel equipo de Superliga?
Uf, de aquel equipo de Superliga te puedo ir nombrando, mira, en defensa te puedo nombrar a Chipi, te puedo nombrar a Susana, te nombro a Morni, Paloma, esa era mi defensa, Rosalía también, me acuerdo, medio centro estaba Monse Tomé, sí, estaba Merche, Laura Chamorro, Ilia... Nuria Dorado en punta, Pichichi, junto con Joana también. Buah, es que me voy a dejar compañeras y me daría mucha rabia,
sí,
la verdad.
Lo sé, porque al final los años pasan y pasan muchas jugadoras y es normal que te puedas dejar alguna en el tintero. Pero de todas las que has nombrado, relación directa ahora mismo con el fútbol, Monse Tomé.
Sí, ahora mismo sí, es la que está...
En lo más alto, además.
Y tan alto, sí, ya te digo, sí, Monse, bueno, al final fue la primera futbolista en salir de casa, ¿no?, del club, porque su primera salida fue al Levante, de aquella, vamos, el Levante era lo máximo en España, creo que dio un paso muy importante en su carrera futbolística y a partir de ahí fue a más. Luego fichó por el Barça y bueno, ya te digo, ya ves la carrera que tiene y dónde está ahora mismo. Yo creo que el trabajo de Monse es bastante, bastante merecido, ¿no? O sea,
sí, no, sí, pero sí. Un equipo tan modesto, tan creado en casa, que bueno, ya son muchos años de historia, claro, lleva mucho, ha dado muchas jugadoras en la selección, empezando por ti.
Sí.
Porque tú, sí, fuiste portera de la selección absoluta.
Sí, también. Bueno, además de Monse, También está Lucía. Bueno, hubo muchas futbolistas que llegaron a la... Bueno, y
Toña la primera.
Y Toña también.
Primero. Sí, sí.
Toña fue la primera de todas, eso está claro. Que sí, pues es lo que hablamos, un club tan modesto como el nuestro, yo creo que dio muchas futbolistas a la selección y a grandes clubs, ¿no? Pero es lo que te digo, lo que te decía al principio, el sacrificio y el esfuerzo de muchas personas que estaban trabajando detrás del club, pues buscando patrocinadores, ayudas, en ayuntamiento, en principado, pues para ir tirando así y para mantener el club en primera división.
Y que siga. ¿Cómo has vivido durante todo este tiempo? Tú has sido primero portera, después sacaste el título, eres la primera entrenadora asturiana con el título de ese curso de porteros, ¿no? De portera que te sacaste. Y has sí. vivido un fútbol, me imagino que has vivido esa evolución, y yo no sé cómo has visto en estos años, si has ido al ritmo que tú crees que deberíais llevar, o que estos pasos se podían haber dado mucho antes, lo que tenemos ahora con ese convenio colectivo, o ahora mismo que la federación, yo no sé qué tal has, cómo has recibido la noticia que la federación diga que reconoce las categorías femeninas de primera y segunda como profesionalizadas.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Que se puede haber hecho antes? Por supuestísimo. Pero, bueno, nunca es tarde, ¿no? Yo creo que merecíamos ese cambio. No sabré decirte si lo merecíamos antes o después. Yo creo que antes, muchísimo antes, yo creo que el fútbol femenino se merecía este reconocimiento, sin duda. Pero bueno, de todas formas, desde que yo dejé el fútbol, 2015 hasta ahora, estos 5 años, yo creo que el fútbol dio un giro pero bestial. También sí es cierto que las selecciones, yo creo que dieron un golpe encima de la mesa, ¿no? Siendo campeonas de Europa, campeonas del mundo, yo creo que ahí España pues dio un golpe encima de la mesa y el fútbol femenino dijo, aquí estamos. Entonces yo creo que a partir de ahí todo este cambio fue más que merecido, pero bueno, ya creo que forzado, porque es evidente que el fútbol femenino está entrando a pasos agigantados y pide su reconocimiento. Que en estos 5 años haya dado un giro de 180 grados, bueno, pues me alegro porque sí es cierto que desde que yo lo dejé hasta ahora voy viendo muchísimos cambios, voy viendo representantes a las jugadoras, cuando eso en la vida, vamos, hubo, tú si querías moverte a algún equipo tenías que hacerlo tú, o que tu padre o tu madre hablaran con el presidente de ese club y a llegar a un acuerdo, y ¿sabes lo que te digo?
Sí.
Y ahora eso no existe, te lo lleva un representante, contratos, yo nunca firmé un contrato, ¿sabes? Nunca tuve un contrato profesional.
¿En cuántos años, Maru? ¿Cuántos años estuviste jugando a fútbol?
A nivel de primera división, pues empecé con 15 años y lo dejé con 28, pues imagínate.
Sí, ¿y ni un solo contrato, nunca?
No, yo no firmé ningún contrato. Firmaba la ficha de futbolista para poder
alinearte, jugar. Claro.
Efectivamente, y luego económicamente recibía pues mi ayuda para ir al entrenamiento, gasolina, pues todas esas cosas.
Sí, la compensación. ¿Tienes? Para que no te costase dinero, ¿no?
Eso es, ir a
en vez de, a en vez de cobrar, que no te costase dinero jugar.
Efectivamente, así. Entonces, claro, veo la evolución y me alegro, ¿eh? Me alegro porque creo que se merece. Hacemos mucho esfuerzo que no está reconocido y creo que ya era hora. Entonces,
ya tocaba. La pena es que te haya pillado a ti, no que lo hayas dejado como portera, sino que tú habías empezado ya una carrera como entrenadora de porteras y lamentablemente ya no contamos contigo porque dejaste el club este año con la salida de Pedro Arbolella.
Sí, bueno, a ver, yo es cierto que desde que dejé el fútbol pues ya me dediqué a otra etapa en el fútbol, ¿no? Que es de entrenadora. Ya venía entrenando las niñas en el club desde hace muchos años y es algo que siempre me gustó. Y bueno, en la época de presidencia de EBEA, pues me dio la oportunidad de entrenar en el primer equipo con Cheza, Cris y tal. Y bueno, se vive de otra manera. Ves cuando eres entrenadora, ves la otra parte que no viste como futbolista y entiendes muchas cosas de cómo, por ejemplo, cómo se sienten los entrenadores ante las dificultades, cómo se resuelven, cómo esa parte nunca la vas a llegar a entender si no llegas a ser entrenadora. Y es una parte muy bonita también de vivir, ¿eh? Y bueno, pues cogí esa oportunidad y desde entonces pues no me bajé del primer equipo. Estaba muy, muy contenta y ellos también conmigo y fue una oportunidad muy buena. Saqué los títulos, como tú bien dices, y ahí estuve. Que bueno, este año sí me aparté un poquitín, bueno, con la salida de Pedro. Yo creo que formábamos un cuerpo técnico muy bueno y eso, pero bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Decidí apartarme yo, ¿eh? Decidí apartarme por decisión propia, porque el club en todo momento me hizo saber que contaban conmigo, que estaban muy contentos conmigo, que bueno, que era de la casa, de toda la vida, y además es cierto, yo me siento pues de casa. Llevo en el club más de 20 años, pues ya ves cómo me puedo sentir en el club, pues de casa, de mi segunda familia, sí, ¿no?
Es que eres, ahora mismo creo que eres la persona, bueno, ahora porque no estás, pero la persona que más años lleva, porque ni siquiera Maribel, la que siempre fue delegada, que era secretaria, lleva menos años que tú.
Sí, puede ser que sí, porque yo llegué, ya te digo, con 12 años y de aquella, no, Maribel todavía no estaba, llegaría después, pero vamos, andaremos rondando las dos por ahí, me parece, sí. Y nada, lo que te decía, que sí, que el club, vamos, en todo momento contaba conmigo, pero bueno, sí es cierto que son muchos años ligada al fútbol, compitiendo como futbolista a un nivel muy alto y también como entrenadora a un nivel alto. Y eso pues conlleva ya no mucho sacrificio, ya no solo sacrificio de tu vida o de cosas, ¿no? Que las haces pues de corazón porque te gusta y te llena. Pero sí es cierto que a nivel mental y psicológico, pues a nivel emocional te requiere un esfuerzo. Y llega un punto que esa exigencia pues te sobrepasa un poquitín. Entonces, bueno, decidí apartarme pues para descansar un poco, para volver a coger fuerzas, para renovarme, para hacer otras cosas que nunca he podido hacer, pues no sé, Cristina, te parecerá una tontería, pero levantarte un día y decir, madre mía, hace sol, voy a hacer un bocadillo y voy a irme a la playa a pasear y hacer una ruta. Pues eso yo, por ejemplo, nunca he podido hacerlo porque yo el poco tiempo que tenía para descansar, pues me apetecía descansar, no meterme una ruta, ¿entiendes? Claro. Entonces son cosas que a lo mejor
sí, que para una persona normal le parece lo más normal, pero quien no entienda cuál es la vida de una deportista de élite, pues no dejáis de ser deportistas de élite, que estáis 100% enfocadas a vuestro deporte, no lo podéis hacer. Y eso es tan importante también que lo conozca todo el mundo, que sepa cuál es vuestra realidad y que para vosotras es un regalo tener un día de poder, lo que dices tú, me hago un bocadillo y me voy a la playa a nada, a ver cómo vienen las olas, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Aunque no te puedas bañar, aunque no tal, aunque estés ahí sentada en una piedra mirando al mar, si yo es que no necesito más, pero bueno, estoy en esa etapa ahora mismo, son cosas que no he podido hacer, que no he podido vivir, que también son necesarias, entonces bueno, estoy descansando un poco y renovando. Tampoco podemos hacer mucho más porque con esto de la pandemia pues tampoco te deja hacer mucho más, ¿no? Pero bueno.
Con el confinamiento, con esta crisis, tú trabajas, tu trabajo es como sanitaria pero sanitaria de un centro de día, que te ha tocado quedarte en casa. ¿Cómo estás llevando todos estos meses?
Sí, bueno, yo la verdad que sí, como tú bien dices, soy sanitaria, me pilló a mí todo esto un poco, pues como a todos, un poco estamos así descolocados, pues en casa y bueno, pasándolo pues como muchísimas personas lo están pasando, que lo están pasando muy mal y pues bueno, sin recibir ingresos y tirando de ahorros y haciendo malabares un poquitín. Pero bueno, esperamos que sea una racha corta y que todo vuelva a la normalidad y vuelva al trabajo y que todos, bueno, pues que suframos lo menos posible, ¿no? Esta pandemia, porque nos ha tocado a todos un poco así vivirla y sufrirla, sí.
pero la hemos sufrido y tú la has vivido en tus propias carnes, además que te ha tocado quedarte en casa y sin trabajo, pero para el deporte, tú que llevas tantos años y has visto, no sé cómo ves o cómo has vivido, qué has sentido cuando has visto que el fútbol masculino ha empezado este fin de semana, pero el fútbol femenino se canceló, se quedó fuera. ¿Para ti es lo correcto porque los equipos femeninos no iban a poder soportarlo? ¿Qué sentiste tú cuando viste la decisión?
Hombre, bueno, lo primero de todo, choca que todo se haya parado, ¿no? Se paró el mundo, se paró el deporte, se paró todo.
Sí, sí, todo.
Y la verdad que eso es un impacto. Pero bueno, sí es cierto que a la hora de ir reanudando todo, la competición y todo, me llama bastante la atención que el fútbol masculino, pues, se reanude y el femenino no. No sé por qué razón. Sí es cierto que muchas de las normas que exigen para volver a la competición.
Sí, el protocolo sanitario, sí, súper estricto.
Eso, es muy estricto. Entonces, sí es cierto que habrá muchos clubs que no pueden llegar a soportar esa situación, porque ya bastante tienen con mantener el club, desplazamientos. Más luego ese protocolo es bastante duro y yo creo que muchos de los clubes no han podido afrontarlo. Entonces, bueno, es una pena que la competición no se haya podido reanudar, el fútbol femenino y...
Bueno, arriba, o sea, en primera y en segunda, porque los de primera nacional van a tener que jugar el playoff de ascenso, que es algo que no acabo yo de entender, pues si los de arriba no pueden cumplir el protocolo, ¿cómo lo van a cumplir los de abajo? Bueno, porque jugarán en julio, que ya se supone que ya se ha acabado el estado de alarma y está todo más libre, ¿no? Pero tú como entrenadora, ¿cómo llevas a todas estas jugadoras que llevan sin tocar un balón? Bueno, ya llevan ahora a lo mejor unas semanas tocando el balón, pero no entrenando en grupo.
Sí, la verdad que es bastante contradictorio todo, ¿no? Es un poco contradictorio porque vas a exigir a unas jugadoras que den el máximo nivel para jugar una fase de ascenso, que no vienes rodada, no vienes, el cuerpo no está de entrenar, que Dios quiera que no haya lesiones, porque estos parones así largos y luego una competición al 100%, pues te puede, ese cambio tan brusco te puede llevar a lesiones, ¿no? Dios quiera que no les pase nada a ninguna y que tengan muchísima suerte ante ello, y bastante chocante las cosas, muy contradictorio todo, la verdad.
Se nota que todavía las mujeres del deporte tenemos los pies de barro, ¿no? Nos ha caído una chaparrada,
sí.
Y nos hemos quedado otra vez en el, casi que en el suelo.
Sí, bueno, son lo que venimos diciendo, que el fútbol femenino va pidiendo paso y nos lo van dando, pero de vez en cuando nos frenan todavía un poco. Creo que queda mucho camino por recorrer y mucha mentalidad que cambiar ante ello.
Te veremos por las gradas, por lo menos viendo los partidos, o te has apartado de momento, quieres dejar un hueco entre el fútbol y tú.
Bueno, sí, no, iré a ver los partidos porque a mí el fútbol me encanta vivirlo desde cualquier punto, o sea que sí, de todas formas desde que dejé el fútbol, bueno, sí es cierto que estoy bastante desconectada y no asistí a ningún partido, pero bueno, volveré a ver fútbol porque me gusta, me encanta y bueno, soy del club de toda la vida y quiero ver a mi club pues crecer y ganar y subir para arriba, no
bueno,
tengo problema.
Este año va a ser una pequeña ONU también, ¿eh? Porque con todos los fichajes de extranjeras que tiene...
Pues por señas, no pasa nada, tuve una portera japonesa...
Eso te iba a decir yo, tú tenías a Kanae como portera, te tocó entrenarla y no tuviste muchos problemas.
No, que va, además, bueno, Kanae... Ah, fue una pasada porque aprendió el idioma muy muy rápido, ¿eh? Y yo sí es cierto que también quise aprender un poco de japonés y ahí, bueno, con palabras sueltas y gestos, pues nos íbamos entendiendo. No hubo ningún problema, la verdad. O sea, que el idioma oficial de los gestos, ese no falla, ya te digo.
En fútbol no hay problema, porque por mucho que el Oviedo ahora vaya a tener japonesas, portuguesas, eslovacas, holandesas, uruguaya, ¿no?, que habla castellano, no tiene ningún problema, y además vienen nuevos refuerzos de la casa de Asturias, de antiguas jugadoras, con lo cual, bueno, no creo que tenga mucho problema. Maru, María Rodríguez Naves, que te echamos de menos en los campos, aunque ya no seas portera, creo que entrenadora seguirás siendo toda tu vida, y cuando tú creo que ya quieras volver, podrás, me imagino, que volver a entrenar y ojalá que pronto se abran esos centros de día y puedas volver también a trabajar, porque si no te esperan unos meses muy duros y no queremos que evidentemente tengas que sufrir más de la cuenta con todo lo que hemos y llevamos ya sufriendo.
Pues muchísimas gracias. A ver si todo va cambiando y se estabiliza un poco la vida en general.
Sí, ahora toca cuidarse, Maru, a cuidarse y ojalá que te veamos pronto de nuevo en las gradas, pero nos gustaría mucho más verte con los guantes y el chándal entrenando a las porteras.
A ver, el tiempo lo dirá.
Venga, muchas gracias.
Nada, a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Con Maru cerramos nuestro programa, que después de 20 años en el Real Oviedo, de 20 años en el fútbol, poco o nada ha ganado con el deporte y ahora está tirando de los ahorros para poder salir de esta crisis, porque está ahora mismo parada, porque los centros de día aún no se han abierto. Veremos cómo sigue avanzando el deporte femenino y aquí se lo contaremos. El próximo domingo a las 9 de la noche volveremos con todos ustedes. Gracias por estar ahí. Los saludos de Fabián Solís en el control central y quien les habla, Cristina Gallo. Cuídense mucho.